Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Explicación del Cantar de los Cantares con don Carlos Granados García, doctor y profesor de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, Madrid, España.
Vamos a continuar con esta lectura del Cantar y en este caso vamos a llegar al centro del libro. El capítulo 5, ya dije el otro día, que es el punto central donde el Cantar culmina, ¿no? Son 5 capítulos de preparación de este camino, es como subir al monte, y a partir del capítulo 5 continúa el camino, pero ahora en una serie de repeticiones que van hasta el punto culminante o el punto final, que es este sello en el corazón, el sello en el corazón. Bueno, voy a leer el centro del Cantar. Es un momento preciosísimo y lo vais a entender ahora por qué. Dice así, habla el amado. He entrado en mi jardín, hermana mía, esposa. He cogido mi mirra y mi bálsamo. He comido mi néctar con mi miel. He bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed, embriagaos de amores. Es la invitación al banquete del amor. Y por eso tiene unas resonancias eucarísticas preciosas, este momento central del Cantar, ¿verdad? Es que el amado se levanta y confiesa que ya ha culminado el amor, he entrado en mi jardín. El jardín es la amada, claro, no es solo el jardín. El jardín es... Entonces el amado dice, he entrado en mi jardín y he alcanzado por fin a la amada, hermana mía. El amado le llama a veces a la amada hermana. Y vamos a entender luego que es que la amada y el amado desearían ser hermanos. No lo pueden ser porque sería un amor incestuoso, pero lo desearían por la intimidad que les daría el ser hermanos, ¿verdad? Y entonces, a veces usan esta metáfora que nos resulta un poco extraña, hermana mía, dice, bueno, si no son hermanos. Es un deseo del amor que no puede cumplirse, pero que ellos de algún modo desean. Ojalá fueras mi hermano, dice la amada en un momento, entonces podría besarte sin dificultades, ¿no? Y te llevaría y te... Bueno, pues es un deseo que no puede cumplirse, pero que ellos desearían, ¿no? Pues dice, he entrado en mi jardín, hermana mía, esposa. He recogido mi mirra con mi bálsamo. Todo en el Cantar tiene su sentido, ¿no? La mirra aparece muchas veces, sabéis que tiene un sentido un poco doloroso, hace referencia un poco a un sentido un poco de dolor, pero al mismo tiempo es una propiedad también de la divinidad, ¿no? De la ofrenda a la divinidad, ¿no? En el Cantar aparecen estos elementos que hacen referencia al templo y a la realidad sagrada del amor, ¿no? Al incienso, a la mirra, a regalos que eran propios de Dios y que se intercambian el amado y la amada. Como diciendo, en el amor hay algo trascendente, algo divino, que se desvela en él, ¿no? Y el bálsamo, pues es ese perfume hermoso que habla también del amor, ¿no? Y dice, he comido mi néctar con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Interesante porque en la versión griega, en vez de decir he bebido mi vino con mi leche, dice he bebido mi vino con mi pan, para hacer la similitud eucarística todavía más fuerte, ¿no? Es decir, he tomado pan y vino. Y ese es el momento en el que el amado dice, comed, amigos, bebed, comed y bebed, ¿no? Es una invitación a todos los que están leyendo el Cantar a decir, comed y bebed, embriagaos del amor, ¿no? Embriagaos de nuestro amor. Es como que los amantes dicen, comed y bebed, bebed de nuestro mismo amor, participad de él, ¿no? Y con una resonancia claramente, pues como digo, eucarística, ¿no? El vino y la leche son imágenes del amor. El vino, está claro, es la pasión del amor, ¿verdad? Eso que hace que nos embriaguemos, que perdamos un poco el control. Y el amor tiene algo de eso, algo de un sentido erótico, de éxtasis, ¿no? Y la leche hace referencia a la maternidad, ¿no? El amor tiene estas dos dimensiones, la dimensión esponsal y la dimensión maternal o paternal, pero aquí no, la dimensión, la mujer llega a ser esposa y a ser madre, ¿no? El vino, la esponsalidad, la leche, la maternidad, ¿no? Por eso he bebido mi vino con mi leche, ¿no? Momento central del amor, por tanto, la invitación a los oyentes a que participen hondamente de la experiencia del amor, comiendo y bebiendo el mismo amor que se están intercambiando los amantes, ¿no? Bueno, justo después de esto ya comienza la segunda parte. Y como es una repetición, pues comienza con un nuevo nocturno que nos va a recordar al que hemos leído en el capítulo anterior. Es un nocturno muy parecido, pero como en toda repetición, hay novedad. La repetición del cantar nunca es mecánica. Siempre es una repetición que aporta algo, que exige darle una vuelta. Entonces vamos a escuchar otro nocturno muy parecido, pero que exige de nosotros una meditación inteligente. Lo voy a leer, capítulo 5, versículos 2 y siguientes. Muchas cosas nos van a recordar al que ya leímos en el capítulo 3, pero ahora con una novedad y una diferencia. Dice así: yo dormía, pero mi corazón velaba. Un rumor, mi amado llama. Ábreme, hermana mía, amada mía, mi paloma, sin tacha, que mi cabeza está cubierta de rocío, mis rizos del relente de la noche. Responde la amada: me he quitado la túnica, ¿cómo vestirme otra vez? Me he lavado los pies, ¿cómo mancharlos de nuevo? Mi amado introdujo su mano por el postigo y mis entrañas se estremecieron por él. Y mis manos destilaban mirra, mis dedos goteaban mirra en el pestillo de la cerradura. Abrí yo misma a mi amado, pero mi amado ya se había marchado. El alma se me fue tras él. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas que hacen ronda por la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me desgarraron el velo, los centinelas de las murallas. Y ahora viene el estribillo. Os conjuro, muchachas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué habéis de decirle? Que enferma estoy de amor. Bueno, ese texto nos recuerda al nocturno del otro día. La amada está en casa, dormida, se despierta, no encuentra al amado, sale a buscarlo, pero hay novedades, ¿verdad? Fijaos, en primer lugar, qué bonito este comienzo, ¿no? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Hemos visto ya que el sueño hace madurar el amor. En el sueño, para quien ama, el amor está en vela. Y el cantar es este. Hay quien dice que todo el cantar de los cantares acontece en un sueño, que es un sueño. Y algo de esto hay, ¿no? Los sueños en la Biblia son lugares importantes. ¿Recordáis el sueño que tuvo Salomón en Gabaón, en el que soñó y Dios se le apareció en sueños? Y los sueños de José, el patriarca José. Los sueños son lugares importantes de revelación. Y aquí dice la amada que ella dormía, pero en su corazón iba madurando el amor, madurando el amor. Llega el amado y dice: ábreme, levántate, amada mía, ábreme que estoy a la puerta. Mira que estoy a la puerta y llamo. Va a decir el Apocalipsis, recordáis, ¿verdad? Aquí el amado igual está a la puerta y llama. Ábreme, amada mía, que mi cabeza está cubierta de rocío, que estoy a la puerta y llamo y está ahí esperando el amado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que la amada tiene dificultades para abrir. Todavía su corazón no está del todo transformado y por eso dice, pone pegas, dice, me he quitado la túnica, ¿cómo te voy a abrir? ¿Cómo me la voy a poner otra vez? Me he lavado los pies, me los voy a volver a manchar otra vez para abrirte. Pone dificultades ella para abrirle. Dificultades, por otro lado, absurdas. Me he quitado la túnica, pues vuélvetela a poner, no pasa nada, ¿verdad? Me he lavado los pies, pues no pasa nada, te los manchas para abrir a tu amado, que está a la puerta. Pero ella pone dificultades, dice, me he quitado la túnica, ¿cómo vestirme otra vez? Me he lavado los pies, ¿cómo mancharlos de nuevo? ¿No? No ha entendido todavía, y por eso viene el camino del cantar, no ha entendido todavía la belleza del amor, todavía hay en ella dificultades. ¿Y qué sucede ahora ante esta dificultad de la amada? Una cosa preciosa. Dice que el amado, mi amado, introdujo su mano por el postigo. El postigo es este cuadradito que hay en las puertas, donde se introdujo ahí por el postigo la mano. Y mis entrañas se estremecieron por él. Fijaos que no ha metido la mano solamente en el postigo de la puerta. Ha metido la mano en el postigo de la puerta y de algún modo ha tocado el corazón de la amada. De forma que las entrañas de la amada se estremecen por él. El meter la mano el amado a través de la puerta es todo un simbolismo de introducir la mano en el corazón de la amada, ¿no? Y por eso el resultado de que el amado introduce la mano por el postigo es que las entrañas de la amada se revuelven. Experimenta el signo del amor de esa mano que ve a través de la puerta, pero también es todo un símbolo de que el amado ha tocado el corazón de la amada, ¿no? Ha introducido la mano por el postigo de la puerta y mis entrañas se estremecieron por él. Y por eso inmediatamente dice, me levanté. Ante esa acción del amado, ella se levanta, ¿no? Es como un resurgir. Recordamos este retornelo que vuelve otra vez, ¿no? Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Me levanté, me levantaré, ¿no? Me levanté, como el hijo pródigo, que se levanta también. Me levanté para abrir a mi amado. Y fijaos que a pesar de todo, todavía tiene dificultades. Y dice el texto que mis manos destilaban mirra. y que en el pestillo de la puerta, de la cerradura, no podía abrir. La amada como que todavía no tiene las manos sólidas para abrir la puerta y va y como que sus manos son débiles y destilan mirra, destilan, gotean y no son capaces de abrir la puerta. Nueva dificultad y cuando por fin consiguen abrir la puerta, ¿qué ocurre? Que el amado ya no está. Es todo un símbolo de la búsqueda del hombre a Dios y de la búsqueda del matrimonio también. Y en el matrimonio, pues cuántas veces, ¿verdad? Marido y mujer comentan la diferencia de sus ritmos vitales. Y cuando él está, ella no está, y cuando ella está, él no está, ¿verdad? Y los ritmos vitales de todo, ritmos físicos, ritmos psicológicos, ritmos de todo tipo, son tan distintos, ¿verdad? Y aquí, cuando ella por fin se acerca a la puerta, él ya no está. Es obviamente la búsqueda del alma que busca a Dios, pero también nos habla de una realidad muy humana y muy carnal, que es la realidad del matrimonio, ¿no? Bueno, abrí yo misma mi amado se había marchado, dice, el alma se me fue tras él. Ya hemos dicho que nefesh, alma, es también vida, la vida se me fue con él, ¿no? De algún modo significa, me morí, es que al no verle ahí, me quedé muerta. Esto significaría, en parte, esta expresión, el alma se me fue tras él, significa, la vida se me quebró al no verle ahí. Pero también significa un inicio de una búsqueda, comencé a buscarle, ¿no? Lo busqué y no lo encontré, y ahora encuentra de nuevo, ¿a quién? A los centinelas, la ley. Ya dijimos, ¿verdad? Los centinelas son la ley. Pero la ley también en su aspecto punitivo. La ley sabemos que castiga, que la ley lleva aparejada un castigo para el que la incumple. Y la ley aquí, pues, golpea, castiga a la amada. Ya dijimos que el amor necesita confrontarse con la ley. Y que esta confrontación con la ley es muy importante. No hay amor sin ley, ¿no? Pero que el amor no se reduce a la ley. Que el amor también tiene que trascender la ley, porque si no, se convierte en un legalismo. Y aquí pasa algo parecido. La ley, con su elemento de castigo, tiene que ser trascendida para poder encontrarse definitivamente con el amado, ¿no? Y es lo que pasa en esta conjura. Os conjuro, hijas de Jerusalén, mandadle mi mensaje de amor al amado, que estoy todavía enferma de amor, estoy anhelando por él, pero mi amor todavía es frágil, es débil. He sido herida por el amor, pero todavía mi amor es una enfermedad, todavía no he llegado a la plenitud del amor.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?